Bueno, nosotros, como ustedes saben, en la Defensoría del Público recibimos reclamos de las audiencias, todo aquello que las personas, el público, vean o escuchen en radio y televisión y que les moleste, les resulta lesivo a sus derechos. Puede ser objeto de reclamo en la Defensoría. Nosotros no tenemos potestad sancionatoria, tenemos una jurisdicción que cubre todo el país, y los reclamos que recibimos se resuelven mediante el diálogo. Es decir, no multamos, no censuramos, etcétera. Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando recibimos un reclamo de algún tipo de, sobre algún tipo de cobertura periodística, de ficción o de publicidad que resulta lesivo de derechos? Estudiamos la pieza. ¿Y cuáles son las pautas que tenemos para estudiar esta pieza audiovisual? Entre otras cosas, además de verificar que no violente la ley antidiscriminación, algún tratado internacional o algún derecho constitucional, etcétera, etcétera, o alguna convención como la Convención Internacional de los Derechos del Niño. tenemos como un marco, y este marco son las recomendaciones que la Defensoría viene elaborando desde su creación con especialistas en la materia, con personas involucradas en la temática. Recientemente, en colaboración con académicos, con periodistas que cubren la temática y con representantes de distintos pueblos indígenas de todo el país, nosotros hemos hecho estas recomendaciones que vamos a presentar en el día miércoles en Radio Nacional, como ya las hemos presentado en la ciudad de Buenos Aires, y las vamos a presentar también en el noroeste, muy probablemente en la ciudad de Jujuy. Lo que intentamos con esto es de alguna manera llamar la atención de los medios de comunicación y del público en general sobre la importancia que tiene comunicar sobre la cuestión indígena de manera responsable. Uh-huh. Muchas veces hay, yo diría, una cuestión política o ideológica detrás de las coberturas que pueden ser estigmatizantes o que pueden ser criminalizantes cuando hay algún reclamo o algún conflicto entre el Estado y una comunidad indígena. Uh-huh. Pero otras veces se trata meramente de desconocimiento de cuáles son los derechos constitucionales que están reclamando estas comunidades. Particularmente en Bariloche, no es la primera vez que vamos a viajar, a nosotros nos preocupó la estigmatización, el temor, el quiebre en la trama social, que como consecuencia de algunas coberturas estigmatizantes que caracterizaban a las comunidades indígenas como una amenaza, como gente violenta, cómo se criminalizaba. De hecho, bueno, hubo mujeres indígenas que hasta muy recientemente estuvieron uh-huh. detenidas junto con sus hijos. Desde algunos medios nacionales se construyó a la comunidad indígena como terrorista, como la amenaza, uh-huh. como cuidado, vienen por todo, se quieren quedar con lo nuestro. Cuando nosotros dialogamos con los medios locales, les llamamos la atención sobre la inconveniencia de generalizar, que aún suponiendo que hubiera algunos núcleos violentos en el territorio, no se podía generalizar hacia las comunidades en general, porque, bueno, revisando en la guía telefónica de Bariloche, el Bolsón, etcétera, uno se da cuenta de la cantidad de población que tiene raíces indígenas, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, justamente lo que queremos es debatir con periodistas, con propietarios y propietarias de medios de comunicación locales y acercarles estas recomendaciones que, como dije, fueron elaboradas no en soledad, en una oficina en Buenos Aires, ¿no? Sino con académicos, periodistas que han cubierto estas cuestiones, con miembros de las comunidades indígenas, con expertos en derecho referido a la cuestión, y esto se cristaliza en un decálogo o dodecálogo donde está condensada la experiencia y donde se señalan los puntos más delicados, más espinosos, y hay algunas cosas que resultan evidentes y otras no tanto, como uh-huh. Por ejemplo, cuando un equipo de documentalistas o de periodistas visita un territorio perteneciente a una comunidad, de qué manera hay que conducirse, de qué manera hay que respetar las creencias, los tiempos. Tiene un glosario este cuerpo de recomendaciones para saber cómo referirse a los distintos pueblos indígenas y a las distintas situaciones o identidades. También se recomienda utilizar a integrantes de estas comunidades como fuentes de información y no quedarse solamente con la información oficial, darle espacio, respetar la cuestión de género, etcétera, etcétera.
Ahora, Miriam, usted bien sabe que aquí se están entregando de manera indiscriminada a un sector muy poderoso, a inversiones extranjeras, parte del territorio, avasallando los derechos de las comunidades, digo, y escuchándolo atentamente, uno se pregunta cómo neutralizar el odio, el racismo, la estigmatización de la que usted habla, porque hay una parte mínima pero que tiene mucho poder y hay medios hegemónicos que apuntalan esta cuestión. Yo digo, sin la contundencia de las herramientas de parte del Estado es imposible, ¿no? Porque la balanza inevitablemente se inclina a los poderosos y a las estructuras serviles.
Bueno, justamente lo que estamos planteando es una toma de conciencia. Es indudable, como dije al principio, que hay intereses económicos, sí, políticos, ideológicos, en algunos sectores que desde lo mediático promueven la discriminación, estigmatizan, ponen en duda identidades. Y lo que tiene como consecuencia esta difusión, como bien dijiste, de discursos de odio criminalizantes, especialmente peligrosos en situaciones de crisis, ¿no? Porque la experiencia histórica en otros países es que cuando se corporiza como amenaza un determinado sector de la población, esto puede traducirse en violencia, y ustedes lamentablemente uh-huh. en esas comunidades han tenido hechos de violencia,
sí,
¿no?
Claro.
El asesinato de Rafael Nahuel, el asesinato de Elías Garay, es decir, la violencia simbólica, la violencia mediática, estos discursos de odio habilitan, uh-huh. Habilitan la violencia en el mundo real. Uh-huh. En nuestras recomendaciones, nosotros hablamos de estas cuestiones. En nuestras recomendaciones nosotros intentamos corporizar un llamado de atención. Por eso, en la primera recomendación nosotros convocamos a visibilizar en los medios de comunicación a las comunidades indígenas y a sus miembros como sujetos de derechos colectivos e individuales, y reconocer su preexistencia ética y cultural. Nosotros también llamamos la atención sobre la conveniencia de diferenciar las categorías de pueblos y comunidades, usar las denominaciones indígenas y originarios, no usar el concepto de raza, respetar su autoidentificación, dar cuenta de la diversidad cultural y de la riqueza que caracteriza a los pueblos originarios. Incluimos un mapa con los distintos pueblos como para... O sea, hay una enorme precarización laboral, sí. Y quien cubre un conflicto, una tensión entre un pueblo, una comunidad indígena y el Estado no necesariamente conoce en profundidad esta temática. Muchas veces son enviados periodistas de otras provincias, de grandes medios, al territorio y no tienen conciencia de las raíces, ni siquiera del nombre correcto que se tiene que aplicar. Por eso Claro. Nosotros incluimos un mapa, un glosario, llamamos a interiorizarse de la realidad cultural, a evitar la folclorización, también evitar los discursos paternalistas, ¿no? En el sentido de que a veces cuando se refleja la realidad de una comunidad indígena hay dos estereotipos, ¿no? El violento, es decir, el o la indígena violenta que reclama por sus derechos, y después está, y esto en general se da en las coberturas que se dan en el noreste del país, el indígena sacrificado, víctima del clientelismo, manso, que es instrumento de algunos intereses políticos. Entonces son dos estereotipos contrapuestos, ¿no? El indígena que reclama es el enemigo público número uno. Uh-huh. Y la comunidad indígena que se somete y que es objeto del clientelismo, esa sí tiene mucho espacio en los medios, pero con un estereotipo paternalista que la verdad es que es bastante, bastante preocupante. Uh-huh. Como ustedes verán, las realidades son complejas y diferentes, ¿no?
Sí, claro. Acá la vivimos mucho y un poco apelando a su enorme experiencia en la investigación. Bueno, ha tenido usted una vida, hacía referencia muy, muy complicada en alguna etapa de su vida. Digo, ¿cómo se deberían fortalecer, si es posible, Miriam, procesos internos para dotar de herramientas ante los embates del sector? Vemos una justicia que es prebendaria y corrompida, una legislatura que tiene una oposición al servicio del poder económico. A veces hay hasta propias omisiones del Ejecutivo que no tiene reflejos. Digo, es un combo que duele y desalienta, ¿no?
Sí, en general la política de la Defensoría del Público es promover la capacitación. Uh-huh. Porque creemos que hay una falta de toma de conciencia en los efectos que, como decíamos antes, tiene la difusión de determinados mensajes en los medios de comunicación. A mí me llamó muchísimo la atención cuando fuimos a Bariloche de qué manera se había conseguido insertar, cristalizar en la población la figura de lo mapuche como amenaza.
Claro.
En general, ¿no? A tal punto que cuando nosotros veníamos del Bolsón a Bariloche, el conserje del hotelito donde parábamos, el mozo del café de la esquina, nos preguntaba qué había pasado, si no nos habían atacado en la ruta cuando habíamos pasado por Mascardi.
Claro, porque tiene una célula terrorista, tiene la comunidad de... indígena, ¿no? Esto es lo que se ha instalado, que es doloroso, ¿no?
Claro. Y hay un recuadro que yo voy a leer ahora en las recomendaciones, que las tengo a mi vista, que habla del mal uso del término terrorista. En relación al uso del término terroristas, en 2015 la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció que cuando los pueblos originarios llevan adelante acciones de reclamo en defensa de derechos sociales, sus acciones no deben ser consideradas como delitos cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población. Claro. Este es el caso Ministerio Público Fiscal contra Martiniano y otros, de fecha 29 de diciembre del 2015, con remisión al dictamen del Ministerio Público Fiscal de la Nación. ¿No? Parece que hay algunos fiscales que no entienden esto, que no conocen este fallo, y hay una suerte de estereotipo, ¿no?, del mapuche o la mapuche como, entre comillas, terroristas. Vienen por todo, son una amenaza, sí. Se quieren quedar con la Patagonia. Y yo me remito al famoso, o no tan famoso, Plan Andinia, ¿no? Sí. Esta fábula promovida desde sectores fascistas y antisemitas, que decía que los judíos, que la comunidad judía se quería quedar con la Patagonia para crear un segundo Estado de Israel. Bueno, lo mismo está sucediendo con los mapuches, que también está intentando ser construido como una amenaza externa. Es decir, vienen de Chile, no son de acá.
Claro.
Y se quieren quedar con lo nuestro.
Claro, y usted hablaba de fascismo. Sabe que la historia de Bariloche en ese aspecto, bueno, con respecto a quienes han estado jerarcas nazis y demás, acá hay un contenido fascista importante, ¿no? Neofascista, ¿no? Eso también apunta la teoría de que las comunidades indígenas vienen por todo, que tienen sus células violentas, les adjudican, claro, atentados que no tienen asidero, y parte de la sociedad compra esto.
Claro, por supuesto. Sí, cuando estuvimos allí se hablaba de el atentado al Club Andino, etcétera, y digamos, cuando se construyen estas noticias, a veces quienes las emiten o quienes las reproducen lo hacen de manera, entre comillas, inocente, ¿no?, o ingenua, pero quienes construyen, claro, la pieza de desinformación, en este caso lo hacen evidentemente con una intencionalidad política, y entonces eligen muy bien aquello que construyen, eligen muy bien la construcción del supuesto, claro, hecho violento, o de la autoría de este hecho violento, para garantizar que quien escucha esa información se sienta conmocionado,
claro,
y termine creyendo que esta comunidad con la que viene conviviendo desde hace décadas o siglos, el poblador no indígena de Bariloche siente que van a desterrarlo, desconoce cuáles son los derechos cristalizados, aunque no concretados, en la Constitución Nacional, y esto, como bien dijiste, esconde intereses económicos que son muy poderosos.